Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se espera una noche terrible en Kiev porque el ejército ruso está cada vez más cerca. Han bombardeado el Pirulí de comunicaciones de la capital mientras al mismo tiempo se incrementa la ofensiva en la segunda ciudad del país, en Kharkov. Con este panorama y bajo la amenaza de las bombas, mañana se celebrará una segunda negociación, imagínate el panorama, entre delegaciones rusa y ucraniana. En principio, la cita será en la frontera polaca. Hoy, el presidente Volodymyr Zelensky señalaba la primera condición para dialogar.
Lo primero de todo, todo el mundo tiene que dejar de pelear. Si lo hacen y si ese lado está preparado, significa que ya están listos. Y si no están preparados, estamos perdiendo el tiempo.
Este miércoles estaremos pendientes de otra reunión en Bruselas, en la que participarán los ministros de Economía de la Unión. Va a analizar el impacto de la guerra. Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia están teniendo un impacto económico importante, en primer lugar para Moscú, pero también para el resto de países europeos. Mañana está previsto un encuentro de los ministros de Economía de la Unión Europea para estudiar y analizar el impacto económico de la guerra y de las sanciones que están en marcha. En Bruselas han dejado claro que estas sanciones también nos van a afectar a nosotros. Sería engañarse pensar lo contrario. Además, ya se trabaja para ver de qué forma se le puede seguir dando apoyo financiero a Ucrania.
En la agenda de mañana seguiremos la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar la posición de España en esta guerra y pedirá unidad a las demás fuerzas políticas. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez comparece este miércoles para exponer la información recabada y desgranar lo que harán al respecto su ejecutivo, la Unión Europea y la OTAN. El presidente tiene la intención de seguir enviando ayuda humanitaria y material defensivo, pero en ningún caso ofensivo como otros países de nuestro entorno. Sánchez volverá a alertar del fuerte impacto económico para nuestro país debido al conflicto causado por Vladimir Putin, que prevé largo. En ese sentido, solicitará ante el Pleno del Congreso unidad a todas las fuerzas políticas para articular una respuesta conjunta a las repercusiones en la recuperación. Medidas que probablemente adelantar en la Cámara Baja. A continuación, los grupos van a tirar de sus máximas figuras parlamentarias para darle la réplica, excepto uno. En nombre del PP, no será su aún líder Pablo Casado. Intervendrá quien ha asumido el control del partido en su transición, Cuca Gamarra.
Precisamente, el PP ha dado hoy un paso más en el relevo del líder. Ya está convocado oficialmente el Congreso Extraordinario que se celebrará el 1 y 2 de abril en Sevilla. Mañana se espera que Núñez Feijóo anuncie su candidatura para liderar el partido. Lo hará en Galicia. COPE Santiago, Íñigo Landa.
El multiusos Fontes do Sar de Santiago, habitual escenario de conciertos o de los partidos de baloncesto del Obradoiro, es el lugar escogido para la celebración de la Junta Directiva del Partido Popular de Galicia, en la que Alberto Núñez Feijóo podría anunciar su candidatura a presidir el Partido Popular, aunque aún hoy quiso mantener la incógnita.
Vamos a hablar con el Partido Popular. Vamos a ver desde Galicia cómo podemos ayudar y cómo podemos comprometernos ante la situación del Partido Popular.
No se espera que mañana Núñez Feijóo diga otra cosa que no sea confirmar su candidatura al Congreso Extraordinario de los Populares en abril, aunque por experiencia será mejor esperar a que comparezca mañana a las 6 de la tarde ante una multitudinaria junta directiva del Partido Popular de Galicia, a la que se prevé asistan unas 400 personas.
En materia económica, este miércoles conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero. Se espera una desaceleración en la creación de empleo, aunque un mayor número de contratos indefinidos. Marta Ruiz.
Mañana conoceremos cómo se ha comportado el mercado de trabajo en febrero. Ya avanzó Escrivá que se ralentiza la creación de empleo, ya que el mes pasado habría dejado 21.000 nuevos ocupados frente a los 71.000 de enero en términos desestacionalizados. Eso sí, según el ministro para la Seguridad Social, el empleo creado es de mayor calidad. Han seguido creciendo los contratos indefinidos a un mes de que termine el periodo de adaptación de las empresas a la reforma laboral y después de que en enero el 15% de los contratos firmados fuera fueran indefinidos, el doble de lo habitual. Aún habría más de 200.000 trabajadores entre ERTEs y autónomos en cese de actividad. Veremos cómo queda, por tanto, el número de parados, que en enero creció hasta los 3,1 millones.
Y un último apunte. En la última declaración de la renta fueron más de 8 millones y medio de contribuyentes los que marcaron la X a favor de la Iglesia. Son 40.000 declaraciones más, según los datos presentados por la Conferencia Episcopal. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia.
Con menos dinero, la Iglesia ha tenido y tiene que hacer más cosas, porque las necesidades en este ejercicio y los siguientes pues se han incrementado por la situación de la gravísima crisis económica.
Alejandro tenía 9 años cuando empezó a jugar a los videojuegos. Primero en el teléfono de su madre, después en el ordenador. Se convirtió en un adicto. Empezó a no dormir, a no ir al cole. Su madre trabajaba desde muy temprano y no se daba cuenta. Alejandro se volvió cada vez más agresivo. Llegó a empujarla contra una estantería. La situación se volvió insostenible hasta que Cáritas apareció en sus vidas. Ahora Alejandro ha superado su adicción. Pilar García Muñiz pone el lazo en esta linterna a esta historia de superación. Sí, es una historia dura, pero que es la historia bonita del día también. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Hablamos de los videojuegos, que ya sabes que nos traen un poquito de cabeza a todos los que tenemos hijos adolescentes y se pasan pues demasiadas horas, yo creo, ¿no? Al final con el móvil, con el ordenador. Bueno, Alejandro, como contabas, se enganchó a los juegos de rol online siendo, pues eso, un niño. Tenía 9 años. Sus padres se separaron, él se mudó con su madre a otra ciudad y la verdad que no se adaptó bien a su nueva vida. Su madre, además, pasaba muchas horas fuera, trabajando, así que Alejandro pues estaba mucho tiempo solo y no se despegaba del ordenador. Es que, fíjate, jugaba 14 o 15 horas seguidas. No dormía, no iba al colegio, suspendía, madrugaba, además, para seguir jugando. Solo paraba cuando sus amigos se desconectaban del juego.
Alejandro se estaba aislando, hablaba con los chicos en el juego, pero no veía a nadie, no socializaba de verdad. Tenía solo 11 años y no tenía amigos.
Lo primero, no ir al instituto, no socializar con la gente en la vida real. O yo tenía mis amigos online, pero no son amigos, lo decía así. Era gente con la que tú te veías para poder jugar. Ya está.
Cuando su madre intentó quitar el ordenador por las noches para que se fuera a dormir, empezaban las peleas, las faltas de respeto, las agresiones. Alejandro sentía odio.
Odio, porque a la hora de cuando ella me quería quitar el ordenador, eso a mí pues no me sentaba bien. Y lo único que quería ella, que me pasara algo malo para que no me pudiera decir que parara de jugar. Yo pues llegué a pegarla y a insultarla y hacerle cosas muy malas.
Llegó a sentir odio, ¿eh? Y lo ha reconocido él mismo. Hasta que un día, pues su madre no pudo más.
Eso viene a raíz de una agresión física que él hace. Me empuja contra una estantería y yo me abrazo la espalda. Y me tira el ordenador al suelo. O sea, lo coge así, lo deja caer. Dice, mira lo que hago con tu ordenador. Y lo deja caer.
La madre llamó entonces a la policía y llevaron a Alejandro a Asuntos Sociales. Tenía 11 años en ese momento. Pues te puedes imaginar que fue un momento durísimo para la madre, pero es que se vio totalmente superada. De hecho, cayó en una depresión, tuvo que dejar su trabajo, estaba completamente desesperada.
No lo quería ver delante. Es un sentimiento que todavía hoy en día me cuesta gestionar, ¿eh? Me cuesta muchísimo, le llegaba a coger muchísima manía, es que no, solo de pensar que llegaba a mi casa y que tenía que verle era decir, bueno, otro día con otro pollo que monta, viendo volar muebles, molestando a vecinos, porque claro, los episodios eran a las 2 o las 3 de la madrugada, la gente en mi edificio pues lógicamente duerme porque trabaja, yo tuve que dejar el trabajo porque no podía seguir más así.
Desde Asuntos Sociales le derivaron a Cáritas y allí conocieron a Iván, el psicólogo que les cambió la vida, a los dos. Le mandó a Alejandro una analítica de neurotransmisores y, efectivamente, tiene unos valores muy bajos en dos de ellos, lo propio de una persona adicta. Así que empezó a tomar vitaminas.
No garantizaba que pudiera haber un cambio real, que hasta que no viera un poco el efecto de que hacían esas vitaminas en su cuerpo no íbamos a ver reacciones. Y como al mes y medio ya Alejandro parece que estaba como más tranquilo, empezó a tratar esos niveles de ansiedad, esos picos de agresividad. Entonces las vitaminas que le empezó a dar lo relajaban bastante, entonces estaba más acoplado. Alejandro pasó una montaña rusa también en todo este proceso.
La madre de Alejandro dice que Iván, el psicólogo, fue realmente la luz. Les dijo que tenían que sacar el ordenador de casa y han estado año y medio sin tenerlo. El estar alejado de la tecnología, las sesiones también, por supuesto, con el psicólogo, que han sido fundamentales. Y esas vitaminas de las que nos hablaban, pues han hecho que Alejandro se haya curado y que haya vuelto poco a poco al instituto.
Entonces empieza a ir no una hora, empieza a ir tres. Unos días, pero yo automáticamente él quiere empezar a ir más y entonces decide por motivo propio ir todo el día. ¿Qué genera eso? Que al cabo de 3 o 4 días vuelve a dejar de ir. Entonces Iván le vuelve a decir que no, que él le dijo que fuera solo una hora o dos a lo máximo y que de momento tiene que estar así una semana mínimo. Entonces empieza a hacer un poco caso de él.
Pues ahora cursa segundo de la ESO y se encuentra afortunadamente bien, va ya todos los días a clase con normalidad y además, fíjate Ángel, el cambio, está sacando buenas notas y ha vuelto a utilizar también el ordenador, pero ya de una forma sana. Al fin y al cabo, pues lo necesita, como todos los chavales, como todos en nuestro día a día, ¿no? En el instituto, para hacer los deberes, pero ahora cuando lo coge, pues ya está tranquilo y no le apetece jugar. Alejandro tiene ahora 14 años. Se siente muy agradecido porque después de todo este tiempo ha conseguido recuperar no solamente la relación con la tecnología, lo que es mucho más importante, la relación con su madre.
Qué bueno.
Y mira, el informe de Cáritas sobre el impacto de las pantallas en la adolescencia ha revelado que la causa principal es el ejemplo que damos precisamente nosotros, los padres. El 70% de los niños son adictos porque sus padres pues utilizan activamente las pantallas. Además, la adicción afecta más a los chicos que a las chicas, casi 4 veces más. Las familias también en situación vulnerable pues son más propensas a vivir esta situación en sus casas.
Lo dicho, una historia dura, muy complicada, pero con final feliz, así que es nuestra historia bonita del día. Gracias Pilar, te escucho mañana en mediodía COPE.
Gracias a ti, chao, chao.
Adiós. Paseíto por las redes. A esta hora, como cada noche, echamos un vistazo a las redes sociales, ¿cuáles son las tendencias? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues en la tónica de estos días, Ucrania y Putin son dos de las palabras más repetidas en Twitter. También son tendencia el Parlamento Europeo y el discurso de Josep Borrell. Muy comentadas las palabras del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Y mientras, minuto a minuto, nos siguen llegando imágenes desde Ucrania, vídeos como este. Es el momento en el que una persona graba de frente el disparo de un tanque, impacta mucho, la verdad, porque se ve perfectamente la trayectoria del disparo y parece que vaya a alcanzar al que está al otro lado de la pantalla.
Son muchas las iniciativas que se están sumando para ayudar al pueblo ucraniano, desde el envío de comida, material sanitario o dinero.
Pues sí, iniciativas como la de Cáritas España. Es la campaña Cáritas con Ucrania. El dinero recaudado servirá para ofrecer ayuda de primera necesidad a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus casas. Además, Cáritas pondrá en marcha un sistema para llevar a los desplazados agua potable, comida y kits de higiene. Si tú, que nos estás escuchando, quieres colaborar, puedes encontrar toda la información sobre la campaña de Cáritas por Ucrania en nuestra web en cope.es.
Lo hemos comentado hace un rato en la tertulia. ABC o El Mundo publican los audios de la intervención de Ayuso dentro, en el interior de la Junta Directiva Nacional del PP. Hasta estas cosas las siguen filtrando, es maravilloso.
Un discurso muy duro en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lamentado que textualmente el PP se debata entre llegar pronto al gobierno, pulverizarse hasta la extinción. Escuchamos un fragmento.
Ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez como a miembros del partido, a la comunidad o a mi familia. no me han podido dar un trato más infame. Se me ha de juzgar y se nos ha de juzgar por nuestra labor. Y se ha de respetar la presunción de inocencia siempre. Lo que no sé es cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta.
Además, ha asegurado que el 4 de mayo, el día que se celebraron las elecciones en la Comunidad de Madrid, el partido lo tenía todo. Una izquierda contra las cuerdas, ha dicho, desacreditada, despojada de los efectos de su propia propaganda, pero sobre todo un centro-derecha ilusionado. Y ha acusado a miembros de su partido de pensar más en protegerse que en ser la verdadera alternativa a Sánchez.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo creo que en siglo XXI hay que parar con guerras y tenemos que vivir en paz y...
Putin ha ordenado poner en máxima alerta el arsenal nuclear, pero que se haya activado el protocolo atómico no equivale a que su uso ya esté a punto. Pero bueno, sí ofrece una razón más para el miedo, para la...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear acrecentada por la personalidad de un tipo imprevisible como el señor Putin. Miren, en la Segunda Guerra Mundial surgió un equilibrio entre las...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
60.022. 6... 0, 0, 2, 2.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
2, 0, 0, 2.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, quiero arrancar deteniéndome en una reflexión que todos nos hemos hecho a raíz de la heroica resistencia ucraniana, la que hoy resumía en el arranque de las 6 de la mañana Carlos Herrera, aquí en COPE.
Mire, el mundo está admirado ante la lección de patriotismo, de decencia moral, histórica, de valor, de resistencia de los ucranianos ante la invasión de los rusos. Y eso está devolviendo al mundo su fe en las cualidades más nobles del ser humano, la compasión y el cumplimiento del más sagrado sentido del deber.
Claro,
es que... Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo la sensación de que pase lo que pase en esta guerra y cuando acabe como acabe, el perdedor ante el mundo va a ser el animal este.
Sí.
Y aunque pierdan militarmente, que tiene toda la pinta, los ucranianos van a ser gente muy reconocida en el planeta. Pero para trabajar en la gasolinera de la esquina, en el bar, en casa o en la mejor empresa de informática.
Y que una lección, que cuando viene un único enemigo, aquí no hay tonterías en un país. Hay que ponerse todos juntos y apretando. Bueno, no podemos olvidarnos, por cierto, de que hay españoles que continúan allí. Carlos, por ejemplo, es un ingeniero de nuestro país que ha decidido no salir de Kiev. Pero cada día la cosa está más complicada, aunque lleva varios días evitándolo. Hoy no tiene otra. Se irá a dormir a un refugio.
Nos vamos a bajar al refugio porque hoy sí que se espera un ataque bastante gordo y nos tenemos que bajar al refugio. Hay una columna, como tú sabes, grandísima del ejército ruso y hoy va a ser decisivo esto. Se espera una noche bastante dura. Hoy me ha llamado todo el mundo de que salga de aquí. Digo, ¿cómo voy a salir hoy con el coche, con el perro, con todas las cosas? Si ahora mismo es lo peor que se puede hacer. No sabes lo que te puedes encontrar.
Joder, los audios que nos manda Carlos son tremendos.
Brutales, brutales. Bueno, claro, Obviamente Ucrania es el gran problema, pero en esta linterna también hemos querido poner el foco en Rusia, porque hay rusos que también no quieren saber nada con el asunto.
Por cierto, aprovecho, desde el minuto uno hemos intentado ir a hacer el programa a Rusia.
Sí.
Desde el minuto uno es desde que volvimos de Kiev. Ni que decir tiene que la embajada rusa en España no nos ha dado los visados. Ya desde hace 3 semanas no nos han permitido ir a informar a Rusia. Es lo que tienen las dictaduras repugnantes. Más.
No, es que luego está así, luego te dicen que no eres objetivo. No, no, es que no te dejan hacer tu trabajo. Bueno, ¿cómo se vive en ese país? Bueno, pues José es un español que reside allí. Te contaba que la situación con las sanciones es complicada para el pueblo.
Pues sí, hay muchísimos problemas, como dices, para conseguir efectivo. Por ejemplo, la gente, especialmente los extranjeros, hay un ambiente bastante, bastante tenso, sí. A modo personal es complicado. Vivo en un país en el que a día de hoy es considerado un país agresor y es odiado por todo el mundo, vamos a hablar claro. Bueno, ¿qué se siente? Se siente pues mucha rabia, impotencia y tristeza.
¿A ti le gusta ser el malo de la película, eh? A nadie. Bueno, y la guerra de Ucrania nos afecta a todos, lógicamente. Fíjate, se habló desde el primer momento, los cerealistas, los cereales, son uno de tantos sectores que ya se están viendo muy perjudicados. Robert Yamey Juan es ganadero, cerealista y responsable de forrajes COAG. Obviamente ya buscan alternativas de mercado.
Entendemos que tendremos que abrir, que importar de nuevos mercados como Estados Unidos o abrir o volver a llevar de Argentina, de Brasil. Con dinero el cereal se va a comprar, lo que pasa es que vamos a tensionar más el mercado y los precios van a subir más rápidamente.
Sí, y no es el único producto viene de allí.
El problema está en que van a subir rápidamente los precios, quiere decir que los precios del pollo, del cerdo o de cualquier filete. Sí, eso es lo que va a subir.
Sin duda alguna. Y ahora cambiamos de tercio, porque, Espósito, hoy has vuelto a demostrar que aunque te consideres moderno, eres un poco carca.
Pues anda que tú.
No. Yo no he dicho nada.
Mi padre.
Yo no he dicho nada. Solo los abuelitos se refieren a las nuevas tecnologías como lo has hecho tú hoy. Escucha. A ver.
En tecnología, con Mario Yáñez, vamos a hablar del Mobile World Congress, que se celebra esta semana en Barcelona, y de las tendencias que encontraremos con esto de los cacharritos. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Hola, Palo.
¿Qué tal? Así que cacharritos.
¿Tú cómo llamas a todo este lío?
Muchos cacharritos, muchos cacharritos.
Cacharritos.
Abuelito, dime tú, ¿qué sonido?
¿Qué puñetera es la paloma?
Es lo que hay, me da igual Serrano. Que lo pongas.
Ay, amiguito, ahora
me vas a venir tú con el smartphone, con sí, el Intel, con...
Sin foto yo soy como
para
tú.
Eso tenemos para eso tenemos a Mario ya, que se lo sabe.
Efectivamente.
Claro.
Pero bueno, de todas formas, el mejor momento... Abuelo sí, pero con pasta. Porque
¿quién?
El mejor tú. ¿Ah? Porque el mejor momento ha llegado en el avance de los deportes con Manolo Lama. Hablabais del dineral que el PSG le ha ofrecido a Mbappé. Y por un momento me recordáis.
Yo no sé
a...
dónde está el dineral. Tampoco es tanto.
Hombre, no sé cómo decirte. Vosotros me recordáis al monólogo de Leo Harlan y es verdad, igual no es para tanto.
Que el PSG le pone encima de la mesa, atención, de 50 millones limpios, es decir, 100 por temporada, y además, para sus cosillas, le da 100 millones de euros limpios como bonus. Esto es lo
para última, los gastos.
Para los gastos. Esto...
Oye, pero a ti, para gastos Barrio Canal, ¿no te da algo parecido?
No, que tampoco no acepto yo, no firmo.
A nosotros sí.
Hombre, normal, pero yo es que pido más. Yo sé, con esto me parece. Esto te lo digo para un bocadillo.
Ya ves.
¿Qué nivel de pasta tienen el dinero por castigo? No hay euromillones, no hay bonoloto, no hay primitiva, no hay quiniela. Que no les hace ilusión. ¿Qué te han tocado 500.000 euros lo que jugaba? Es que les da igual.
Claro.
¿Qué es lo que tenemos? Sí. Las estrellas.
De todas formas, ¿tú te acuerdas cuando decían la burbuja del fútbol se va a acabar, tal, no sé qué? Da igual.
Pero tú fíjate la oferta, macho. Son 100 millones por temporada, es decir, 50 limpios, el resto en impuestos.
Claro.
Pero como bonus, otros 100 limpios. O sea, cobra 100 y como bonus, 200.
Una cosa.
Es maravilloso.
¿Y dietas y gasolina pasa?
Hombre, y tickets de taxis.
Vale.
Hombre.
No, era por saber, porque claro, si no, no es negocio.
Hombre, claro.
Si no pasa eso, no es negocio.
Y en el ticket de taxi tiene que poner el recorrido.
El recorrido, por supuesto,
del
sí, sí.
Del estadio hasta...
Póngame, claro. 10 millones de euros, redondelo. Bueno, hoy esperamos al partidazo de Juanma Castaño. Mira, otro que gana 50 millones de euros. Con un tema de un señor que nació tal día como hoy, en 1929. Fíjate, sigue vivo y además muy enérgico. 95 marzos, Jaime de la Fonte.
Daylight come and me want.